SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Pues seguimos con el seleccionador Luis de la Fuente y Javier Herrera. Tenía más preguntas, venga.
Hablar del añorado Luis Aragonés o hablar de Vicente del Bosque, pues todos nos ponemos de pie, ¿no? Porque lo han hecho...
Javier, yo el primero.
Claro, eso, a eso voy, que siempre escuchamos una rueda de prensa de Luis de la Fuente y salen los dos nombres y se pone de pie y los alaba como todos porque lo han hecho genial. Para que Luis de la Fuente se siente en esa mesa con el añorado Luis Aragonés y Vicente del Bosque, ¿hace falta que Luis de la Fuente gane el Mundial con España?
Mira, yo es que...
ese nivel, quiero decir, ese nivel.
Créeme que yo soy un hombre que tiene tanta admiración y tanto respeto por todos los grandes futbolistas, entrenadores que ha habido en España, especialmente Luis Aragonés y especialmente don Vicente del Bosque, que es mi referente, con Iñaki Sáez, que no quiero olvidarme de él. Pero mira, te voy a decir una cosa. Hay algo más importante que... Yo, no me inquieta eso, Javier. No me inquieta eso nada, pero... el otro día vi el documental de Luis Aragonés. Y lo que se decía de Luis Aragonés, no sé si lo habéis visto. O sea...
No nos hizo falta ver el documental.
Lo vivisteis allí. Y yo pensando en su familia, cuando salen los hijos al final allí, estaban emocionados, obviamente, por todo, por el padre, la admiración que sentían por él y por no tenerle ahora aquí. Y yo decía, ¿qué estarán pensando estos hombres de lo que están diciendo de su padre? Que ya dijeron. Y cuando oí eso, vi, leí, escuché eso, dije, joder, si eso han dicho de don Luis Aragonés, si eso han dicho de don Vicente del Bosque, ¿cómo no van a decir de Luis de la Fuente? Pues es normal. Y dije, es que entonces entendí mucho más cosas. Claro. Dije, pues es lo normal. Pero mira, lo bonito es que pasan los tiempos y Luis Aragonés es una figura mítica, histórica en el fútbol español. Vicente del Bosque, que Dios le conserve la vida muchos años, pues lo va a ser también. Y bueno, pues ya el tiempo dirá, yo todavía espero todavía estar muchos años aquí. Y si puedo estar en la selección, ya aprovecho para decir, para que diga, ¿te gustaría estar en el 2030? Pues joder, me estás preguntando, ¿qué quieres que te diga? ¿Que no? Pues claro que me gustaría estar, pero nunca se sabe estas cosas.
Hombre, qué bonito, ¿no? El Mundial de España, ¿no?
Pues claro, es que dice, por eso dices, es que el titular, a Luis le gustaría ser seleccionador en 2030, que no estoy diciendo eso. Tú me has preguntado.
Bueno, técnicamente, lo ha preguntado usted.
Sí. Ya, perdón.
No, digo que técnicamente se lo ha preguntado usted, nosotros no se lo hemos preguntado.
No, que es que no, pero me lo han preguntado en otra ocasión.
Sí.
Me lo han preguntado en otra ocasión.
Y
el titular ponía, no, vamos a ver. Tú me preguntas cómo no me va a gustar. Si estaba hablando antes del orgullo que significa para mí ser seleccionador nacional, imaginaros ir a un Mundial, una Eurocopa, cualquier competición representando a España, imaginar lo que puede ser jugar en tu país un Mundial.
No te preocupes, que mañana por la mañana saldrá sin preguntarle. Luis de la Fuente dijo que le gustaría estar en el Mundial 2030 y eso ahí. Que ni se nos pasó por la cabeza. No. Antonio.
Yo tengo un interés concreto en tres nombres. Quería saber si le trastoca mucho que Laporte no pueda fichar por el Athletic.
Mira, he hablado con Aime estos días y yo lo que quiero es que esté compitiendo, porque es un futbolista, es un activo del fútbol español, es un activo de la selección española y lo que quiero es que esté compitiendo al máximo nivel. Estaba haciéndolo muy bien en Arabia, muy bien, de hecho, el mejor central de la Eurocopa también, demostrando el potencial futbolístico que tiene. Y yo quiero con él, primero en el plano personal, porque le quiero ver feliz. Y ahora no está siendo feliz. Y segundo, porque futbolísticamente me parece un futbolista que en su demarcación es también uno de los mejores del mundo.
En un momento de la temporada pasada, cuando mejor estaba Íñigo Martínez, no iba a varias listas. Desconozco si es porque no era lo mejor para el grupo en ese momento o porque Íñigo le pidió no ir a la selección.
No, pues todo porque hay que tomar decisiones. Porque pensé que había otros jugadores que iban a hacerlo mejor, pero no porque fuera mejor que él. Simplemente porque yo apostaba por otro tipo de futbolista. A mí, no ha habido ningún futbolista que me haya dicho que no quisiera venir a la selección.
Y la última, tenemos un montón de oyentes en muchos sitios, pero hay muchos oyentes béticos que están preocupados por Isco.
Ah, perdón, joder, que tengo que ir a decir como saben que yo tengo también
un poquito corazón sevillista. Sí, ¿no?
Pero que se va a traer a Anthony, ¿no?
Bueno, pero que están pendientes de Isco, que fue a la Liga de Naciones, que ahora está lesionado. No sé si Isco se recupera, todavía le da tiempo a llegar al tren del Mundial.
Mira, he hablado también con Isco, ya sabéis que me gusta hablar con la gente cuando pasan momentos duros, difíciles, las lesiones, y hablé en su momento con Isco, Y Isco, yo le estoy deseando que vuelva otra vez. Una pena. Bueno, tuvo un comportamiento con nosotros en la Nación sensacional, un rendimiento fantástico. Y yo, cuanto más futbolistas buenos estén en posibilidad, en disposición de ser seleccionados, pues es, creedme, es que no decimos, ¿qué problema va a tener Luis de la Fuente? Que no es problema, ¿qué problema? Ojalá tengamos para elegir de 40, que los tenemos, para elegir 25, que no es problema, esa es la mejor de las noticias. Sí. Entonces, ojalá, primero quiero que se recupere, porque es el primero la salud, lo primero. Además es una persona al que le queremos mucho, a Isco, tiene mucha historia en la selección aquí con nosotros y, con, y puedo decir, mi experiencia con él ha sido extraordinaria y además es que le pasó en un momento en que estaba... pues jugando muy brillantemente, es muy buen jugador.
No, es una balsa de aceite todo, ¿eh? No
hay una, bueno, pero...
No, no, afortunadamente, buenos resultados.
Yo sé que...
Bueno, bueno, pregúntale por John García.
Vamos a ver, si es que yo creo que las noticias... Es que creo que tenemos que empezar a naturalizar ciertas cosas. Vosotros sois, bueno, soy profesional, que les voy a contar. Pero seguramente me parece que venda más...
lo malo que lo bueno, ¿no?
Entonces, joder, cuando haya tranquilidad, haya normalidad...
En este país sabes que sí.
Bueno,
muchas
pues,
veces.
Pues, pero yo me vuelvo a decir, también me rebelo contra eso, joder. No tenemos que estar acostumbrados. Como esto se ha hecho así, vamos a hacerlo siempre así. A mí eso, el siempre así no me gusta.
Bien, te matizo. Solo una cosa, al hilo de lo que te preguntaba Antón. ¿Íñigo Martínez podría ir al Mundial?
Pues sí,
desde luego. ¿O el hecho de que vaya a Arabia le hace perder opciones?
No, 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 no. Es que el nivel, yo veo la Liga Árabe, veo la Liga Qatarí, sí. y hay nivel, y ellos juegan a un nivel importante, y además son jugadores con mucha calidad, y que se cuidan mucho, se entrenan mucho.
Pasa que hay gente, el aficionado tiene ahí algo como que, pues, no hay ningún debate, el equipo juega como para que los haya, pero hay alguien que dice, ¿cómo el mejor central de la Liga? Para muchos, para ti seguramente no, o por otras características, ¿cómo es posible que no vaya?
Bueno, pues
porque, o que no lo convoque. O que...
Eso es la selección. Lo tiene que hacer un seleccionador, se encarga de seleccionar. Pero hay muy buenos centrales en España. ¿Qué voy a decir? Que le hace Íñigo. Pero claro, es que. Y Dani Vivian, y Huisent, y Cubarsí, y. No quiero, esto lo feo de decir nombres es que siempre te dejas a alguno sí. Y lo ha dicho a fulano, no. Y digo, he dicho
ahora aleatorio.
Es que hay muy buenos. Entonces, pero hay que elegir. Y luego, mira, la parte más difícil de nuestro trabajo empieza en la convocatoria. La convocatoria no es una convocatoria aleatoria, decir, vamos a llevar a los mejores jugadores, que depende, voy a decir, aquí, entre nosotros seguramente vamos a discrepar en alguno.
Sí, en tres.
Eso. Entonces, pero hay que cubrir, nosotros tenemos, primero conocemos bien a los rivales, hay que hacerles un gran estudio para saber cuáles los problemas que nos pueden poner, los escenarios que nos pueden volver con esos rivales, si puede haber sanciones, si puede haber lesiones, si puede haber expulsiones, tenemos que ver todos los escenarios, tenemos que contemplar, y en eso hay que hacer una lista lo más equilibrada posible para cubrir, insisto, todos esos escenarios. Eso es la parte más difícil de una convocatoria, hacer una selección, una convocatoria. Y en esa hay momentos que hay un jugador que puede estar. Sí, hombre, sí. El que viene de uno por otro no es tampoco malo. Quiero decir, pues puede quedarse alguien, puede ser también de un nivel igual, uh-huh. Pero en ese planteamiento, en ese escenario, esos conjunto de diferentes escenarios, pues no entra. Yeah. Entonces, esa es la parte que hay que no se entiende, pero que me gusta explicar de vez en cuando.
¿Es un poco pronto para que Huisent y Cubarsí sean la pareja titular de centrales? ¿Todavía para Luis de la Fuente?
No, puede serlo. Lo que pasa es que... Pues
¿O te gusta más que haya un veterano, digamos, y uno de los dos jóvenes?
Mira, son dos jugadores... Bueno, de Cubarsí ya tiene también muchos partidos, ya en primera, mucha competición con el Barça. Lo de Dean es algo, pues eso, insultante, su tranquilidad, su madurez, pues hablábamos un poco al hilo de antes de Lamine, pues algo parecido.
Es un centrocampista. Entonces, que juega de central, ¿no? Que tiene una salida de balón, qué visión de juego.
Y sobre todo, cómo afronta cualquier situación con calma, tranquilidad, responsabilidad, mucha responsabilidad. Y entonces, pues puede ser. Y pues tiene pinta de ser una gran... Pero es que hay otros futbolistas, que no voy a decir los nombres, ya están, van a jugar en la Sub-21, que los conoceréis y seguramente en nada diréis, joder, este jugador, que hay muy buenos futbolistas. Y que ahora
uno que se acaba de ir del Valencia al Arsenal, por ejemplo.
Pues, por ejemplo...
Está ahí de capitán llamando a la puerta también,
fantástico,
¿no?
Cristian,
¿no?
Sí, y Bosqueda y, sí, bueno, sí. Y Yarek.
Del Valencia al Arsenal.
Y hay muchos jugadores muy buenos que en un momento puntual... Es ese momento que yo digo, claro, que te indica que tienes que
es que a lo mejor, al hilo de lo que decían del portero, que también te queríamos preguntar, evidentemente, por Joan García, posiblemente en la cabeza de un seleccionador esté que aunque haya un portero que esté rindiendo mejor que otro, o puede, o sea, te pregunto, ¿podría darse el caso de que haya un portero que digas, pues está haciendo o ha hecho mejor temporada que este, pero prefiero llevar a este. Eso puede ocurrir en la cabeza de un seleccionador y que alguien diga, no entiendo cómo no va Joan García, se salió en el Español, ha empezado en el Barça y no lo lleva.
Ya, pero bueno, es que también hay que, yo en estos casos, hay que seamos un poco también respetuosos y pongamos en valor lo que han hecho los otros. O sea, vamos, Unai Simón es un portero que el otro día además batió el récord de nada más y nada menos de José Ángel Iribar, portero del Atleti en la selección. Y tiene un recorrido y una trayectoria excepcional, con títulos a sus espaldas, con David Raya.
Es tu portero.
Pero David Raya, pero bueno, yo es que estoy muy seguro que tanto David Raya como Ale Remiro, pero es que tampoco habla nadie de Robert Sánchez, que ha ganado todo. Y no es injusto que no esté, por ejemplo, llamado Robert Sánchez.
Pero Joan García te abriría un debate que ahora no te abre nadie.
No, no, es que créeme que yo no he sentido, de verdad, no me he sentido, contesté el otro día, no tengo ninguna presión de ningún tipo, porque ellos los futbolistas, con Joan, es que me conoce también desde que hace, era joven, y ha sido conmigo internacional en diferentes categorías, y sabe cómo funcionamos, y ojalá, pero también nosotros en ese escenario que contemplamos, queremos que a veces hay porteros que casi sabes que igual no van a jugar. Porque tú sabes, la apuesta del portero no es tan caprichosa como... Caprichosa no es nada, perdón, no es la palabra adecuada. Pero puede ser otro jugador de campo, puede tener más posibilidades de jugar en otras demarcaciones. Pero un portero tiene que ser un portero. Sí. La apuesta del portero también tiene un aspecto de muchos aspectos psicológicos y de seguridad. No se puede estar cambiando de portero.
O sea, que algo muy raro tiene que pasar para que vaya Joan García de aquí al Mundial.
No, que va. Joan García tiene las puertas abiertas cuando tenga que tenerlas abiertas, cuando creamos que le ha llegado su momento. Por esos escenarios que contemplamos, ya, vale. No sé si en octubre, en noviembre o en marzo.
Okay.
Pero, por ejemplo, Víctor Valdés mejoró a Iker Casillas en el Mundial.
Sí.
Le apretó. E Iker dio un mejor rendimiento. ¿Puede Joan García mejorar a Unai Simón?
Y mejorar a Joan García también, aunque nosotros. Pero es que, ¿sabes lo que sucede? Que es que, vuelvo a decir, es que estamos hablando... Nosotros ahora, Javier, tenemos entre el top 10 de porteros mundiales, tenemos 6 o 7. 6 o 7 de los mejores porteros del mundo. Entonces, cualquiera de los que estuviera en esa terna de 3 porteros va a hacer mejor al que esté con él. Porque es que, si vieras la competencia que hay, los entrenamientos que realiza ese común amigo y además que es un mago, el mejor técnico de porteros del mundo, Miguel Ángel España, ¿cómo entrenan los porteros? ¿Qué actitud tienen? ¿Cómo aguantan después de haber hecho una sesión de entrenamiento intensa la ronda de tiros de los futbolistas que se ponen muy cansinos después del partido y a tirarles y no se van de la portería? Eso es increíble. Entonces, eso es el espíritu de este equipo, ese es el espíritu de estos porteros. Y cualquiera, insisto, tenemos 6 jugadores, 6 porteros o 7, que es que cualquiera podría estar dentro de estos 3. Y no es que sea uno mejor que otro, es que podrían ser titulares los 7. Digo, de estos 7 que estoy así un poco en mente. Pero al final tienes que decir a 3 que tampoco, es que son muy buenos.
¿Qué tal la ciática? ¿Te ha aguantado bien la entrevista?
Sí, bueno,
Estás mejor. Te tienes que venir más.
Es un gusto.
Me
ha gustado hablar de esta, sí, poder hablar con esta tranquilidad y exponer estas cosas porque...
¿Pero por qué? Porque generalmente no puedes, o sea, no tienes esa, no bueno, sientes esa tranquilidad en las ruedas de prensa, ¿o qué?
Bueno, primero porque tampoco tienes una entrevista tan larga en la rueda de prensa, quizás vas más centrada... Son las previas de una partida, entonces más centrada a lo puramente futbolístico de ese partido, ¿no?
Esto, pero echas en falta que la gente te escuche más tranquilamente.
Bueno, es bonito la oportunidad de poder hablar de estas cosas, porque creo que de estos temas, porque creo que dan información que a mucha gente creo que le tiene que abrir los ojos. Creo que le tiene que dar información para que, sobre todo, que se valore que no hay nada caprichoso en ninguna de las decisiones, que aquí se toman decisiones muy profesionales, muy analizadas.
Y luego, si haces tú lo que Ancelotti, que ha dejado fuera a todos los del Madrid y se ha llevado a Rafinha, igual te dicen, pero bueno, ¿cómo? ¿No? Había bastante polémica con eso, bastante suspicacia en Barcelona. O sea, nos convoca Rafinha, ya está clasificado Brasil, y a los del Madrid no lo trae ninguno.
Mira, ahí yo entiendo también que cada uno de los medios locales en cada provincia, pues que yo soy de provincia, yo soy de pueblo. Entonces entiendo que cada uno
pueblo.
Tiene precioso. Claro. Entiendo que cada uno tiene que hacer su papel. Pero bueno, es decir, yo lo más importante de esto, y que es el mensaje que he reiterado otra vez, esto es la selección española. Aquí no hay clubes. que no es clave de verdad. Pensemos que esto, el otro día también vuelvo a decir, hago referencia a lo que dijo Scaloni, joder, me encantó cuando se emociona además en la rueda de prensa.
Sí, con lo del último partido de Messi, ¿no?
O sea, pero hablando de la importancia, dices que jugar la camiseta de su país, de Argentina. Yo eso me emociona pensar lo que tienen que sentir nuestros futbolistas al ponerse la camiseta de la selección española. Entonces, por eso, aquí no hay jugadores de clubes, Manu, Antonio, Javier, Antón. Esto es la selección española, joder. Y aquí vienen jugadores a defender a la selección española, a nuestro país. Y eso es, ¿no? Que si vienen de Cuenca, de Zaragoza o de Logroño, que no, ¿no?
¿Estás preparado para cuando pierda la selección?
Sí.
¿Y te caigan los palos? Porque eso pasará algún día. Pues, ha pasado a todo el mundo.
Exactamente. Estoy preparadísimo, simplemente porque sé que esto es así, que llegará un momento en que se dejará de conseguir objetivos, de ganar o lo que fuera, pero bueno, como sé que es la vida es así, pues lo tomo con total naturalidad y normalidad. No me, vamos, ni pienso en ella. El día que llegue, llegará y hasta luego. Entonces, no, si será mejor, entonces igual hasta me pondréis bien cuando me haya ido.
No, le pagamos un abrazo. Gracias por todo, Luis. Cuídate la L5S1, esa que da guerra, ¿eh? Que da guerra.
Así estamos a tope casi.
Que vuelvas ahí a hacer deporte.
Sí, muchas gracias.
Gracias por venirte al Larguero.
Un placer estar aquí.
En nada estamos otra vez con lista de convocados, ¿no?
Tres semanas.
¿Ya la tienes?
El Chivo Yabriz.
No, mira, el día 19 damos una prelista y luego la lista pues la damos el fin de semana previo a la convocatoria, a la concentración. Pero bueno, hombre, más o menos está. Pero, mira, desgraciadamente puede pasar muchas cosas.
Sí, no,
puede
por
haber
favor.
Lesiones.
No, Dios quiera que no.
Yo había hablado también con Gaby, el hombre, el pobre, está pendiente de posible intervención. O sea,
¿Cómo te duele lo de Gaby? Bueno, nos duele a todos,
sí,
todo, pero.
Sí.
Se lesionó gravemente en la selección, se ha recuperado, ahora recae.
Son cosas de la vida y del fútbol, si esto es así.
¿Le has mandado mensajes? ¿Has hablado con él?
He hablado esta mañana con él, sí.
¿Qué
sí.
tal? ¿Cómo está?
Pues está el hombre triste, normal, está preocupado por esta posible intervención de menisco, si al final se realiza. Pero bueno, en cualquier caso es un jugador muy fuerte también, tiene mucho carácter y es eso, yo he animado que en estas situaciones es donde verdaderamente uno sale luego más fuerte.
Gracias, Luis.
Gracias a vosotros.
Un placer, un abrazo. Chao, Romero. Un abrazo. Chao, el seleccionador gracias. Hoy, después de los dos partidos ante Bulgaria y ante Turquía, aquí en el Larguero. Venga, seguimos adelante, que hay más cosas.
El Larguero, con Manu Carreño.
Decimos adiós a Luis de la Fuente, casi llegamos ya al Ecuador del Larguero, 12:28, una menos en Canarias. Creo que vamos a poder hablar enseguida con Santi Denia, cruzo los dedos, las comunicaciones no son fáciles, pero Santi Denia, ex seleccionador sub-21, que está allí en Doha, en Qatar, y ha dicho Luis de la Fuente hace un ratito que le ha mandado un mensaje. Bueno, allí han vivido en primera persona los misiles que ha lanzado Israel en Doha, a ver si podemos hablar con él enseguida. Pero antes, aprovecho y saludo a Bruno Alemán también. Hola, Bruno, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Además de lo de España, que ya hemos comentado y analizado esta semana, los partidos han seguido hasta hoy, partidos de clasificación en Europa para el Mundial. Empezamos por la victoria de Francia, que ha empezado perdiendo contra Islandia y ha dado la vuelta con golito de Mbappé incluido.
Sí, Mbappé ha sido claramente referente del ataque, protagonista en la victoria, en la remontada de la selección francesa, ha marcado gol de penalti en una acción que tenía un uno contra uno claro contra el portero, ha acabado regalando el segundo gol a Barcola, ha acabado ganando la selección de Francia por 2-1 en un partido en el que han expulsado a Tchouaméni, tarjeta roja directa, no lo había visto así el árbitro, le ha sacado la amarilla, pero se ha visto clarísimamente en la repetición y así se lo han señalado desde el VAR, que era una entrada muy peligrosa y han acabado expulsando al futbolista del Real Madrid.
Además, victoria de Portugal ante Hungría con gol también de penalti de Cristiano Ronaldo.
Sí, que suma y sigue, que marcó un doblete en el primer partido y ha marcado otro gol de penalti. Es verdad que se le ha complicado el partido a Portugal, pero lo han acabado sacando con goles de los viejos roqueros, porque ha marcado Cristiano, pero los otros dos han sido de Bernardo Silva y de Cancelo, y al final victoria por 2-3, que deja a Portugal líder en su grupo, en el grupo F.
He leído que lleva 40 partidos en fases de clasificación y de mundiales la selección de Roberto Martínez, tanto contando los de Bélgica como los de Portugal, sin conocer la derrota. 40 partidos invicta. La selección de Roberto Martínez, contando, repito, clasificaciones de mundiales y Eurocopas, tanto con Bélgica como con Portugal. 40, Bruno, ¿eh?
Sí, sí, se dice pronto. Es además que ha ido acompañado con aunque nos pese, la última Nations League que le gana la selección española, y se empieza a ver ya a Portugal candidata. Fíjate que además es importante porque había muchas voces, muchos rumores sobre el futuro del seleccionador, sobre si tendría que ser Mourinho o un portugués, un entrenador portugués top, y la verdad es que a través de los resultados lo está levantando clarísimamente Roberto.
No lo creo. Y además también te saca la victoria de Inglaterra, que le ha hecho 5-0-5 a Serbia.
Sí, el partido en teoría más complicado que tenía, acabado goleando por 0-5. Es verdad que se le ha puesto pronto de cara con un gol de Harry Kane, y luego en la segunda parte ha entrado Rashford, el jugador del Barça que ha sido suplente en el día de hoy, ha marcado de penalti y ha estado bien en los 22-25 minutos que ha estado en el terreno de juego, y ha acabado marcando un gol de penalti. Déjame que diga rápidamente que Noruega ha ganado a Moldavia por 11 goles a 1.
11-1, y Haaland no ha metido 1, ni 2, ni 3, ni 4. Es insaciable este tío, ¿eh?
Sí, ha marcado 5 goles y además es que le ha dado para dar 2 asistencias. O sea, por si algún compañero suyo se quedaba así con las ganas de marcar y tal, pues reparte 2 caramelos Haaland para ponerse 11-1 definitivo de la selección de
Noruega. Hombre, Sorlo no ha marcado, por cierto, ¿no?
No, no ha marcado, ha sido titular y no.
De los 11 no ha enganchado ninguno. Y no. Hombre, ya va siendo hora de ver a Haaland en un gran evento, ¿no? Una Eurocopa Mundial, ¿no?
Pues sí, ya le toca claramente a la selección de Noruega. Al mismo tiempo te digo que Manuel al final está con 15 puntos en el grupo de Italia. Es verdad que Italia tiene un partido menos.
Sí.
Está Noruega líder con 15 puntos, Italia está segunda con 9. Así que ganando el partido que le queda se pondría con 12.
Bueno, pues mira.
Bueno, va a estar otra vez. Lo más normal es que Italia se vaya otra vez a la repesca. Uf, estamos hablando de otra situación muy tensa para Italia.
Y eso que acabó ganando ayer, 4-5 a Israel, pero otra vez sufriendo los italianos. Pues nada, mañana más, Bruno. Un abrazo.
Otro mano. Hasta luego.
Chao, hasta luego. Dejamos a Bruno Alemán. Me voy a Barcelona para hablar del estadio que finalmente va a albergar el Barça-Valencia, que va a ser el Johan Cruyff, con 6.000 espectadores. Pero creo que cruzamos los dedos, como decía, una hora más en Doha. Está escuchándonos Santi Denia, que ha escuchado muy de cerca las explosiones en el bombardeo de Israel, del ejército israelí, en las afueras, bueno, en la ciudad de Doha. Vamos, que los han sentido muy cerca. Ahora mismo está entrenando al Al-Sahania y está escuchándonos en directo. Santi Denia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, por decir algo, ¿no? Me imagino que ahora un poco más tranquilos, ¿no?
Sí, bueno, ahora un poco más tranquilo. Hemos ido después
del ataque
del susto del ataque, porque además nos ha pillado aquí cerca de casa, bastante cerca, y claro, es una sorpresa, oye, las detonaciones, las explosiones, y claro, todo el mundo saliendo a los balcones. Ha sido extraño.
Pero ¿ha sonado antes alguna alarma, alguna sirena o algo para que la gente se refugiase o algo, o no? ¿Habéis escuchado ya el estruendo de la explosión de los misiles?
Sí, estábamos estaba aquí con el cuerpo técnico para salir al entrenamiento y hemos oído, y una sorpresa, claro, ¿qué pasa? Y bueno, nada, pues como no sabíamos, no sabes lo que pasa, pues te sorprende y no sabes lo que pasa. Y luego ya hemos empezado a recibir noticias, pero ya hemos ido al entrenamiento y bueno, parece que ya está todo tranquilo.
Joder, o sea, después del... ¿Han caído muy cerca de donde estás tú, de donde vives tú?
Sí.
¿Muy cerca? ¿A cuánto podemos decir? ¿A qué distancia?
Pues no sé, 5 kilómetros, no lo sé, no sé exactamente, pero sí, cerca.
Madre mía.
Se ha oído cerca la
explosión, ¿no? En una zona, entiendo, en las afueras de Doha, o no sé, entiendo, habitada y, ¿no? En una zona...
Sí. Es una zona habitada, sí, cerca, creo que cerca de Lujail y esa zona, sí, habitada, sí. Joder. Sí.
Nos dicen...
Bueno, pero ya ha pasado.
Sí. Afortunadamente estáis bien.
Es un país seguro, es un país tranquilo, es un país seguro, es un país increíble. Sí.
Oye, como le preguntamos antes a Luis de la Fuente, que sabes que hemos estado con él, y nos decía que te había mandado un mensaje a ti y a Pablo Amo. No sé si has podido hablar con Pablo. Mensaje. ¿Has hablado con Pablo también?
Sí, con Pablo, con Julen.
Con Julen Lopetegui también.
Hay un montón de
Julen seleccionador ahora.
Julen seleccionador, sí, increíble.
Y os habéis escrito entre todos y todos bien.
Entre todos. Hay un nivel de entrenadores increíble. Aparte de. Está Félix en el Al-Sadd, está David Prats. Ayer estuve con Vicente Moreno.
Ajá,
También. Entonces es increíble el nivel de entrenadores y portugueses y de extranjeros y muy buenos, muy buenos. Y bueno, no, nos hablamos, claro que sí.
Bueno, pues afortunadamente.
Pero sí, Luis de la Fuente nos ha dejado un mensajito.
Vale. Es que antes nos ha dicho que no habíais contestado, ya le habréis mandado la.
Es que estábamos en el entrenamiento aquí, claro, como entrenas por la tarde, justo nos ha pillado los entrenamientos y justo nos ha dejado mensaje esta tarde.
Bueno, al menos 5 muertos nos confirman los compañeros de informativos, pero afortunadamente todos los nuestros están bien. Y sobre todo lo más sorprendente es que después de esas explosiones que habéis escuchado, pues habéis ido a entrenar, ¿no? Que eso es lo más.
Bueno, ha habido dudas, ha habido entre mensajes de los grupos, del club, claro, qué se hace, esperando un poco si las embajadas mandaban algún mensaje también. Bueno, estábamos esperando un poco qué pasa, qué es, pero justo que nosotros han sido las detonaciones, tampoco sabías lo que era. Y a los 15 minutos hemos salido para el entrenamiento, que más o menos es, yo creo, cuando entrenan todos los equipos y yo creo que todo el mundo ha entrenado con cierta normalidad. Porque, ya te digo que es un país seguro.
Sí. Bueno, menos esta tarde hace un rato, donde han caído los... ¿Y luego has puesto la tele para ver que habéis visto imágenes o no has...?
No. ya después del entrenamiento pues hemos empezado a ver las noticias, qué había pasado, qué era realmente lo que había pasado y demás.
Bueno, el entrenamiento ha ido bien y el equipo, ¿qué tal? Ya hablaremos de fútbol otro día. Hoy lo importante es saber que estás bien y que estáis todos bien. Pero estamos todos bien.
Bueno. Estamos todos bien, que es lo importante. Y bueno, pues trabajando mucho en un club familiar, en un club bonito. Y bueno, pues trabajando mucho y aprendiendo mucho, siempre, del fútbol y de la vida y de una cultura diferente. Esto es así.
Pues nada, ya has visto que la Sub-21 ha ganado esta noche con Kosovo 1-3, David Gordo y sus chavales. Y tus chavales, que son, aunque solo está por ahí Cristian Mosquera, el resto casi todos. Sí. Pero bueno, buena noticia, al margen de la absoluta. Sí, que también.
Héctor también, Caranca, Manu, están todos ahí. Muy bien. Qué alegría verle ganar y ayer a Luis también.
Sí, señor.
Es increíble.
Qué alegría ver que estáis bien, que es lo más importante, así que no, nos quedamos todos más tranquilos. Muchas gracias, Santi, por atendernos y ojalá que vengan días más tranquilos.
Sí, seguro que será así.
Gracias, Santi.
Gracias,
a ti. Un abrazo. Chao. 12:37. Vámonos a Barcelona. Qué pena. Todo lo que está pasando. Vámonos a Barcelona, Adrià Soldevila. Buenas noches, buena nit.
¿Qué tal? Buena nit, ¿cómo estamos?
En Valencia, Chimo Osmano. Muy buenas.
Hola, buena nit, buenas noches.
Chimo. Bueno, ya se sabe dónde se va a jugar. Algo es algo, Adrià.
Sí, es oficial ya. El Barça-Valencia se jugará en el estadio Johan Cruyff de Sant Joan Despí. 6.000 espectadores habrá para el Barça, para el Barça-Valencia.
Se llena, ¿no? Se llena.
Hombre, solo faltaría que no se llenase. Solo faltaría, sería increíble que no se llenase.
Era una maldad.
Lo que es evidente es que el club no ha acabado las obras de la primera fase del Camp Nou. Y sin eso es imposible tramitar con el ayuntamiento nada. Pese a que el Barça dice que trabaja para obtener los permisos administrativos para volver al Camp Nou, no los puede obtener porque no ha terminado la obra. Con lo cual, primero es terminar la obra y luego gestionar estos permisos. Que no se puede hacer una cosa antes que la otra. Y del tema entradas, pues bueno, informar que el Barça solamente ha dicho que 16.000 socios, los que han tenido en Montjuïc las últimas dos temporadas abono, pues tienen derecho a asistir a este partido. Y si la demanda de estos 16.000 supera la oferta, pues será un sorteo entre los socios el viernes, como si fuera una final.
¿Qué, precios, se sabe?
No, todavía no.
Todavía no. Y en Valencia, Chimo, aleluya, ¿no? Porque hoy ha hablado Diego López, parece que ha sido, ¿no? Que ha dicho, bueno, a mediodía, esta mañana. Dice, pero bueno, ¿sabrán nuestros aficionados en algún momento dónde vamos a jugar el partido? Bueno, pues ya lo saben, ¿no?
Sí. Ha puesto voz a un sentimiento esta mañana que es el sentimiento, yo creo que está de vergüenza, ¿no? Que es lo que se trata desde dentro del club, lo que viene trascendiendo en las últimas horas, en los últimos días, porque se sienten incluso hasta maltratados por parte del Barça, porque ni el Barça en su comunicado ha agradecido al Valencia, no ha tenido palabras hacia el Valencia, no se lo han comunicado en los últimos días, y esta mañana, aprovechando un acto de renovación de Diego López, una rueda de prensa, se le ha preguntado y horas antes de que se enterase, a 5 días de cuando se juegue el partido, esto es lo que ha dicho el jugador asturiano.
Personalmente a mí me parece algo increíble, ¿no? Que es una situación que yo creo que ya se tenía que haber resuelto hace, hace tiempo, no solo por el equipo, sino por los aficionados de nuestro equipo, ¿no? Que merecen una respuesta para poder venir a animar al equipo.
Pues sí, es lo que le sentía al propio futbolista y el sentimiento también de la afición. El club, como digo, oficialmente no ha dicho nada, sí que hay mucho cabreo. Hay gente incluso dentro del club que dice, si no nos van a dar entradas para nuestros aficionados, que es lo que más molesta, que se lo hayan dicho solamente 5 días antes, que no haya entradas para los aficionados, pues vamos a ver lo que pasa en el partido de la segunda vuelta aquí en Mestalla. Claro. Yeah. Pero la agrupación de Peñas es la que sí se ha quejado en un comunicado y ha dicho que el Barça ha vulnerado 2 artículos, uno de la Liga y uno de la Federación. Uno en cuanto a la fecha y otro en cuanto al mínimo de 15.000 espectadores, ya que pues no va a haber apenas valencianistas el próximo domingo.
Jordi Martí, buenas noches, Barcelona.
Buenas y muy buenas.
Bueno, la verdad que ves por dentro el estadio y tiene aspecto de, bueno, está el césped, está la grada, etcétera, pero claro, luego te sales fuera y eso es lo que hace que todavía no se dé luz verde, pues porque hay que tener cuidado, algún andamio, los cascotes, las escaleras, yo qué sé, las medidas de seguridad, más allá de que el aspecto dentro sí que tiene pinta de que se puede jugar, claro.
Sí, pero es una cuestión técnica y de seguridad. Exacto, ya lo ha comentado Soldevila. Hace falta una cosa que se llama certificado final de obra. Y este certificado final de obra lo tiene que acreditar y firmar el club. ¿Cómo puedes acceder o cómo puedes pedir licencias municipales si tú mismo no tienes acreditado, garantizado, firmado el certificado final de obra? Yo creo que es una vergüenza. Pero más que una vergüenza que se nos queda corto, creo que casi ya es una gestión irresponsable, sinceramente. Porque si no lo ves claro, oye, pues trata de preservar o de garantizar o de mantener el alquiler del Estadio Olímpico de Montjuïc. Y te ahorras este despropósito que estamos viviendo. ¿Cuál es el problema? El problema, Manu, lo hemos contado en esta antena muchas veces, es que la prisa por llegar al Camp Nou, al nuevo Camp Nou, los anuncios fallidos tienen que ver con compromisos contractuales y con compromisos de todo tipo con todos los que te están observando con lupa. Veamos quiénes son. El primero, el inversor, el que te puso la pasta para levantar el campo, Goldman Sachs. Ya te está pidiendo, oiga, de lo mío que hay. Por eso Laporta ha mantenido ese interés hasta el último minuto, sin que hubiera agua en la piscina para tratar de alcanzar el nuevo Camp Nou. Más gente que te mira con lupa. La Liga. Porque es posible, Manu, que en los presupuestos del Barça haya partidas relacionadas con el regreso. Claro. ¿Quién más te mira con lupa? La UEFA, que te ha multado y tú, como garantía para acordar una multa de 15 millones, has puesto sobre la mesa el futuro regreso al Camp Nou. ¿Quién más te mira con lupa? La palanca. La palanca de los asientos VIP. Esta palanca confusa, también maltrecha, pero que tiene mucho que ver con activar esos 475 asientos VIP que, para que se puedan activar, tienen que estar presentables en el lugar indicado. Por lo tanto, Manu, esta es la
la fotografía. Sí, sí.
Ahora, ciertamente, date cuenta que el propio presidente del Fútbol Club Barcelona anunció el regreso del Barça al Camp Nou para el Gamper el día 10 de agosto, cuando los técnicos
Del ayuntamiento... aquí en este programa entró la vicepresidenta.
Correcto, exactamente. Que además nos dijo que la idea era...
Para decirnos que el 10 de agosto se inauguraría con el Gamper.
Y alcanzar, nos dijo ella aquí en directo, lo recuerdo perfectamente, alcanzar la cifra de 60.000. 60.000 personas. Cuando los técnicos del ayuntamiento escucharon el anuncio de regresar al Camp Nou el 10 de agosto, se echaron las manos a la cabeza.
Es para echárselas. No se puede añadir ni una coma ni un punto a lo que ha dicho Jordi Martí. Es que es una vergüenza. Es una vergüenza. Pero cuando la pierdes, pues tampoco pasa nada. Eso sí, para alegría de los socios del Barça, pues ya queda menos. Tarde o temprano volverá al Camp Nou. Pero el ridículo que se ha hecho hasta que llegue a jugarse en el Camp Nou, creo que no era necesario. Sinceramente, es que no era necesario. Te lo puedes ahorrar y no ir engañando y vendiendo burras y vendiendo motos permanentemente toda la vida. Pero es lo que hay. Un abrazo, Jordi.
Hasta mañana, pues.
Adiós, Adrián. Hasta luego, Chimo.
Hasta luego.
Hasta mañana. Adiós a los tres. Vámonos a la Vuelta Ciclista a España. Y en un ratito van a estar aquí los campeones del P1 de Madrid, Premier Padel, que este fin de semana se han cargado a la pareja número 1 del mundo, a la pareja número 2 del mundo y a la número 3 del mundo, y han ganado en la final. Dineno y Augsburger enseguida en el larguero. Pero antes, a la vuelta.
El larguero. Con Manu Carreño.
Se está convirtiendo en la banda sonora de la Vuelta Ciclista a España. Protestas hoy pacíficas a favor de Palestina y en contra de Israel. Hola Borja Cuadrado, hola Íñigo Martínez, hola Roberto Torres, una noche más, muy buenas.
Hola, buenas.
Hola, muy buenas, hermano.
Estamos en la recta final de la Vuelta Ciclista, con todo por decidirse en lo deportivo. Ya ha ganado Egan Bernal, el colombiano, por delante de Mikel Landa, sigue de rojo Vingegaard, pero la etapa no ha terminado, a falta de 8 kilómetros, Borja, se ha detenido, ¿no?
Sí, a poco del final se anunciaba que la etapa sería neutralizada a 8 kilómetros porque había una manifestación que interrumpía el paso de la carrera a 3 kilómetros de línea de meta. Nosotros estábamos ya situados en el final, entonces ha habido un momento de caos en la línea de meta. No se sabía bien exactamente qué es lo que estaba sucediendo porque nadie lo veía, ¿no? A diferencia de lo que pudo verse en Bilbao, estábamos a distancia. Así que nada, se ha vivido ese momento complicado y al final la carrera ha terminado neutralizando, sí. Ha ganado Egan Bernal, segundo Mikel Landa, eso es lo de menos, pero por detrás, pues obviamente, otro nuevo día bastante complicado para la Vuelta.
Muy sin violentos, ¿no? Protestas pacíficas, Marquine, pero que ya no solo en Bilbao, ya se va viendo en Galicia hoy, vamos a ver qué pasa mañana, ahora estaremos en Ponferrada y en Valladolid, y también preocupación con lo que pase el domingo, o sea que esto, día que pasa, día que se extiende un poco más.
Sí, ya desde que entró en España, poco a poco, sí, se vio viendo una mayor respuesta de la gente, del ciudadano, a todo lo que está pasando en Gaza. En Bilbao fue un poco el clímax, ¿no?, de esta situación. Parece que bajaba la intensidad, pero ha vuelto a ocurrir. Yo en las imágenes que he visto, no he visto todas, en las imágenes que he visto no he visto nada de violencia. Es verdad que se han ocupado una carretera y demás, pero yo no creo que la gente se ha comportado violentamente. Que sea ilegal, como dice el presidente, el director de la Vuelta, pues es posible cortar la circulación, yo no te digo que no, pero yo violencia no he visto en ningún momento.
Roberto, para el pelotón está siendo complicado centrarse en la carrera, pero lo que estamos viendo en las carreteras es lo que está diciendo este país a la Vuelta, ¿no?
Sí, bueno, para el pelotón está siendo muy difícil. Date cuenta que le están quitando de trabajar. El trabajo de los ciclistas es correr en bicicleta. O sea, que cuando tú ocupas una carretera y un ciclista no puede correr, le estás quitando pues un trabajo de llegar a la meta, que es realmente lo que hace. Lo cortan pacíficamente, no lo he visto, pero lo que sí, yo creo que esto es una cosa que a los ciclistas no les viene nada bien, a la Vuelta no les vienen, que yo estoy de acuerdo que la gente ponga sus banderas, pero cuando ya no dejas ejercer tu trabajo, creo que lo de la violencia, hemos visto en esta Vuelta hemos visto varios casos que es con violencia, cuando tiras una valla, cuando tal. Entonces hay que dejar claro que la gente que va, hay gente que va pacífica, muchos, pero luego hay gente que ejerce con violencia, con quitando, sobre todo a mí, es que creo que es muy importante para los ciclistas. Pues no puede ejercer su trabajo, que es un derecho que tienen, yo creo.
Hemos escuchado en la portada del Larguero, Borja, a Javier Guillén, que no ha concedido entrevistas, pero sí que dio ahí un canutazo, ¿no? Hizo unas declaraciones ahí con los periodistas y que, bueno, sigue un poco en el discurso inicial, que ellos no pueden echar al equipo Israel de la Vuelta, ¿no?
Sí, exacto, ¿no? Ha sido cuando ha terminado la etapa, entre comillas, lo de terminar, estaban todos repartidos en la zona de buses, la línea de meta. Y al final estaba a 3 kilómetros la sala de prensa y Javier Guillén ha convocado a los medios para que acudiéramos allí. Iba a dar rueda de prensa, es la primera vez que en público delante de todos los periodistas, para que se le pudiera preguntar, y así valoraba lo que ha sucedido el director Javier Guillén.
No se puede cortar las etapas, es ilegal. Nosotros somos deporte y el deporte sirve para unir. Nosotros queremos defender nuestra carrera.
Que seguimos con la idea de hacer la Vuelta, no está en discusión, pero mañana salimos de Valdeorras y nuestro propósito es llevar la Vuelta hasta Madrid. No puedo decir más en este momento.
Pues sí, mañana sale de Obarco de Valdeorras, Ourense, y llegan al Alto del Morredero en León, que está muy cerquita de Ponferrada. Nos está escuchando Paco Jiménez, compañero de la cadena SER en Ponferrada. Hola Paco, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Pues no sé qué ambiente hay, si hay preocupación por lo que pueda pasar mañana con la llegada ahí al lado de Ponferrada.
Sí, pues un poquito a la expectativa. Ya el pasado viernes el Ayuntamiento de Ponferrada sacaba un comunicado sobre anunciando cortes, ¿no?, de carretera precisamente a la subida del Morredero, que afectaban desde las 10 de la noche de esta pasada noche, sí, y previamente a lo que va a ser la disputa de la prueba. Pero sí hay un poco de incertidumbre, claro, y normal después de lo vivido en esta jornada y anteriormente en Bilbao, ¿no?
Veremos a ver si mañana termina la etapa o no, y si se finaliza o se neutraliza, como ha pasado hoy, a falta de 8 kilómetros. Y para el día siguiente en Valladolid, la contrarreloj individual, Carlos Raúl Martínez. Pérez en Radio Valladolid. ¿Cómo está el ambiente por Pucela?
Manu Carreño, buenas noches. Muy a buenas. Todos. Bueno, pues con la mosca detrás de la oreja, ¿eh? Porque hay que entender que estamos en plenas fiestas, está Valladolid a tope de gente. Es una ciudad paralizada durante casi 12 horas, con kilómetros además durante la contrarreloj que no están vallados porque sale un poco fuera también hacia la zona del Pinar. El delegado del gobierno ha insistido estos días en la cuantía de las multas y también en que habrá policía de paisano. Y también la plataforma solidaria con Palestina pues ha convocado una manifestación, ha dicho que no se hace cargo de ningún acto violento porque ellos van a manifestarse de forma pacífica y sin interrumpir en ningún momento la carrera.
Nos está escuchando el subdelegado del gobierno en Valladolid, Jacinto Canales. Señor Canales, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, está siendo complicado este final de Vuelta Ciclista España. Bueno, está siendo complicada la Vuelta Ciclista España, pero especialmente esta semana, que está yendo a más cada día. No sé si para la crono individual del jueves en Valladolid, pues supone todavía un reto mayor para garantizar la seguridad, al ser una contrarreloj individual donde los ciclistas van saliendo de uno en uno y donde no sé si se puede garantizar la seguridad durante todo el recorrido.
Bueno, pues la seguridad lamentablemente durante todo el recorrido y al 100% no la podemos garantizar. Vamos a hacer un despliegue muy importante de fuerza con 400 policías nacionales más 150 agentes de la Guardia Civil de tráfico y más 400 policías municipales, y a pesar de todo tenemos que cubrir 27 kilómetros de recorrido. No está todo vallado ni mucho menos, y sería bueno irreal que alguien garantizase la seguridad de los participantes en la vuelta al 100%. Claro. Intentaremos hacer nuestro mejor esfuerzo, pero yo no puedo garantizar la seguridad al 100%.
Eso se lo han comunicado a los organizadores de la Vuelta Ciclista, claro.
Pues no, porque no sabemos nada de ellos. Yo por lo menos ¿cómo? No sé nada de ellos. ¿Cómo? Bueno, lo que está viendo. La organización no se ha puesto en contacto con nosotros en ningún momento. No sé si tendrán los canales de comunicación a través de la UIP, la Unidad de Intervención Policial, que va empotrada en la vuelta y que va siguiendo la vuelta, pero lo que es con la subdelegación o la delegación del gobierno, no hemos tenido ningún contacto, ni tan siquiera acudieron a lo que llamamos Junta Local de Seguridad, donde todos los actores implicados nos reunimos y ponemos sobre la mesa pues en los dispositivos y hablamos de la seguridad de los eventos.
Pues qué buena coordinación. Nos deja usted más tranquilo. Lo digo porque como desde la Vuelta Ciclista siempre dicen, nos han garantizado los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado la seguridad, pero en este caso nos dice usted que no ha habido por ahora ninguna reunión conjunta.
Insisto, lo que es con Valladolid, no. O sea, con la subdirección de Valladolid, no. Si esa comunicación la tienen a través del canal de la UIP, que va empotrado en la propia vuelta, esto lo desconozco. Evidentemente no tengo el dominio sobre esa unidad, pero lo que es con nuestra Policía Nacional y nuestra Guardia Civil aquí en nuestra provincia, no ha habido contacto.
Y la última, ¿les preocupa precisamente el hecho de que sea una contrarreloj individual más que si fuese una etapa normal, donde pasa todo el pelotón y van todos juntos? ¿Les preocupa más precisamente eso, no?
Por supuesto, tú lo has dicho, es una etapa especial. Yo lo dije también el día de la Junta Local de Seguridad, el hecho de que salgan de uno en uno, que sea una prueba que dura más de 3 horas, con un recorrido de 27 kilómetros y donde están perfectamente identificados, en este caso, los corredores israelíes, que son los objetos de la ira, pues hace especialmente delicada la protección a la vuelta en estas condiciones.
Jacinto Canales, subdelegado del Gobierno en Valladolid, muchas gracias por atender al Larguero y nos quedamos con esa frase. No se puede garantizar a esta hora de la noche, es lo que nos cuenta aquí en el Larguero, la seguridad durante los 27 kilómetros, durante todo el recorrido de esa crono individual. Y hasta ahora no ha habido contacto ni reunión directa con los organizadores de la vuelta para esa etapa del jueves. Buenas noches y muchas gracias.
A vosotros.
Chao, un saludo.
Buenas noches.
Martínez, ibas a añadir algo.
Sí, iba a añadir, ten en cuenta la dificultad de una crono. O sea, cuando es una contrarreloj individual, a ver, lo que voy a decir es una chorrada, pero los corredores van de uno en uno.
Claro.
¿Qué quiere decir eso? Pues que a cada corredor normalmente le acompaña un comisario, normalmente, una moto de la Guardia Civil y el coche del director deportivo. Esporádicamente también una cámara, depende pues las si eres un ganador, un posible líder o lo que sea. Claro, yo quiero ver cuál va a ser el dispositivo con los corredores de Israel, porque estos salen de uno en uno, no exacto, están, entre exacto. comillas, protegidos por el pelotón.
No van mezclados en el pelotón,
Eso es, van solos bueno, durante pues... 27 kilómetros, a ver qué dispositivo de seguridad tienen. Ya te lo comentaba el otro día, el autobús, sí. nosotros lo hemos cruzado varias veces y en cada desplazamiento el autobús va con una furgoneta de la Guardia Civil por delante y otra por detrás. Ya. Normalmente no están en hoteles muy céntricos, están un poquitín separados y bueno, pues a ver qué es lo que pasa.
Pues ya lo habéis oído. Así que mañana de barco de Valdeorras Ourense al Alto del Morredero en León, al lado de Ponferrada. El jueves la crono individual de Valladolid. Luego queda el viernes Rueda Guijuelo, sale de Rueda, correcto. Llega a Guijuelo, y para el sábado de Robredo de Chavela a la Bola del Mundo en Navacerrada. Y el domingo en Madrid.
El domingo.
Alfonso Gea, ¿qué se dice sobre el final de la Vuelta Ciclista a España de este domingo en Madrid? ¿Qué información tienes? Hola.
Buenas noches, Manu. Pues a las 11:30 está programada esa reunión. Es la Junta Local de Seguridad de la capital. Al frente va a estar el delegado del Gobierno que dirige el despliegue de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y el máximo responsable de la Policía Municipal de la capital. Es una reunión monográfica sobre la seguridad, sobre el plan de seguridad en esta última etapa de la Vuelta y sobre la mesa, pues esos llamamientos en redes sociales para calentar el ambiente. A nadie se le escapa lo que ha pasado hoy en Boiro hace unos días en Bilbao, una situación que puede repetirse el domingo en pleno paseo de la Castellana y son kilómetros en pleno centro de la capital. Pero más allá de esos mensajes en redes sociales, los responsables de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado pues no han detectado movimientos de grupos radicales que se estén organizando de cara al próximo domingo. En todo caso, la operación de seguridad pues va a ser muy amplia en cuanto al número de efectivos. También va a cubrir la sierra el sábado esa ascensión a las Guarramillas, a la Bola del Mundo, y también van a determinar qué zonas de la capital, bueno, pues hay que asegurar con mayor fuerza, porque por ahí va a discurrir el pelotón.
Gracias, Ojea. Pues nada, de aquí al domingo vamos a ver lo que pasa. Qué poco, ya lo siento, y vosotros también, qué poco hablamos de quién va a ganar la Vuelta, Marquínez y Roberto y Borja.
Sí, Robert, es verdad.
Igual es que había... una pena.
Pero sí, bueno, sí. Pero a ver, perdona, Robert.
Está bonita, sí, creo sí, que son 47 estoy... segundos, ¿no? Me parece, de cuánto le saca.
48.
48,
correcto,
bien que gana el
primero
Almeida,
y el segundo.
¿No?
Es. Pero bueno, esto es también actualidad, ¿no? Y es el día a día de la gente, ¿no?
Claro.
Claro, Robert, que te he cortado.
Sí, que a mí la verdad es que me encantaría pues que fuese lo que decimos, las banderas palestinas, pues en las cunetas de la carretera y los ciclistas corriendo la Vuelta, se les vería durante toda la etapa y que no hubiese esos cortes, esas tiras de valla, esas caídas que están sufriendo los corredores. Cuidado, los coches de los equipos golpeándolos y llamándoles asesinos, cosas de esas, yo creo que no cuadra cuando estamos hablando de coches como el Trek. No hablamos de Israel, hablamos de otros coches, dándoles con las banderas. Esas cosas no me gustaría. Me encantaría ver todo lleno de banderas palestinas quejándose de lo que está pasando, pero no en ningún momento agrediendo a los corredores o haciendo algo que les pueda hacer que se caigan, que no es que vayas a pegar un corredor, pero si tú te cruzas, a ese corredor le puede costar, pues bueno, una caída. Ya hemos visto que se ha ido Romo para casa, se ha ido para casa una caída, pues porque salió un señor con su bandera y se cayó. Y bueno, eso es lo que yo creo que había querido.
Y luego, Manu, si me dejas un segundo sobre este tema, los ciclistas también están hartos. Hay una situación, evidentemente, que es trágica, que está muy por encima de todo, que es lo que está sucediendo en Gaza, pero los ciclistas están hartos, porque digan lo que digan, tú lees lo que ha dicho Romo esta mañana, cuando que posteriormente ha abandonado, llevamos una vida espartana y somos un ejemplo para los jóvenes, digan lo que digan, tú lees las redes sociales y son tropecientos mensajes de odio, o sea, es increíble. Hemos llegado a un punto que diga lo que diga el ciclista, a veces más, a veces menos afortunado, con mejor o peor intención, se están llevando una somanta.
Pero
de palos,
Borja, no estoy de acuerdo, Borja, o sea, no es lo que diga el ciclista. Yo me levanto por la mañana, pongo en X o en Twitter buenos días y me sale uno y me dice buenos días porque cabrón. O sea, no es, es algo exclusivo de los ciclistas, es de las redes sociales y de toda la basura que hay metida.
Es terrible porque luego gana Juan Ayuso una etapa, gran esperanza del ciclismo español, pones un vídeo y en otras circunstancias la gente se volcaría. Pones una entrevista con cualquier persona que esté vinculada con esto y tiene una cantidad de visitas siderales.
pero son todo palos. Si un ciclista dice sí, eres un desgraciado. Si dices no, eres un desgraciado. Sí, sí, o sea, ha llegado un punto y los ciclistas no quieren hablar con los medios.
No, porque, y que es verdad que
por lo que está pasando.
Y que es verdad que los ciclistas son deportistas y está bien que muchos de ellos, y especialmente de los más destacados, se mojen y se pronuncien porque también tienen una responsabilidad y una opinión que querrán expresar. Algunos sí, otros no. Pero que el marrón, los que lo tienen que arreglar, son los políticos y los dirigentes deportivos, que son los que tienen la decisión y la capacidad para decidir y tomar decisiones. No los ciclistas, que también deben pronunciarse y, bueno, o pueden pronunciarse. Por cierto, si queréis escuchar a la coordinadora de la plataforma Boicot Deportivo Israel, en la web de la Cadena Ser hemos hablado con ella y ahí también es interesante su reflexión. Abrazo a los tres. Mañana hablamos. Adiós, Borja. Adiós, Íñigo. Adiós, Roberto.
Hasta mañana.
Y ahora hablamos de pádel. Venga, cambiamos de asunto y vamos a hablar con la pareja que ha ganado este fin de semana en Madrid. A la pareja 1, a la 2 y a la 3. Dineno y Ausburger en el Larguero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.